Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
Fue un hecho inédito en Rusia desde la Revolución de 1917. El heredero del último zar de Rusia, ejecutado por los bolcheviques, se casó el 1 de octubre en San Petersburgo, en presencia de varios reyes de Europa. El gran duque Romanov, de 40 años, contrajo matrimonio con la italiana Rebecca Bettarini, de 39 años. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral San Isaac, en el corazón de la antigua capital imperial, en el noroeste del país. La última boda en Rusia de un matrimonio de la familia Romanov había sido la del zar Nicolás II y la emperatriz Alejandra, hace 127 años. En esta ceremonia, la de ahora, que acaparó el interés de los medios internacionales, había unos 1.500 invitados. Entre ellos, la reina emérita española, Sofía, el rey de puesto de Bulgaria, Simeón II y su mujer Margarita, la princesa Lea, de Bélgica, y otros representantes de las familias reales europeas. Y también estaba un amigo de la casa, Raúl Coe, diseñador, a quien ustedes conocen bien por su conducción este verano aquí en Radio Mundo de Hijos de Punta. Raúl fue otro de los invitados a este novedoso acontecimiento en San Petersburgo. Bueno, ¿por qué Rusia vuelve a impulsar la figura de la monarquía, aunque sea simbólicamente, un siglo después de la Revolución de 1917 que terminó con los zares en el poder? ¿Qué fue lo más llamativo de esta ceremonia, que tuvo tantas particularidades? Bueno, vamos a conversar entonces en los próximos minutos con Raúl, que está acá, lo tengo en persona. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Feliz de estar en el estudio de Radio Mundo, después de todo el tiempo que hicimos el programa desde Punta del Este. Nunca había tenido la experiencia. Le cuento a los que están del otro lado que el estudio es más grande y más lindo de lo que parece.
Claro, porque ha salido varias veces, además de en Hijos de Punta, en Perspectiva, pero a distancia. Hoy siempre te tenemos acá en estudio. Perdón desde ya, con Gaby te pedimos disculpas porque hoy pensábamos en el atuendo, si para la ocasión no llegamos realmente a semejante atuendo como el que tuviste que lucir vos en estos últimos días. Pero a ver, primera pregunta que te debo hacer todo el mundo: ¿cómo llegaste a asistir a esta boda real tan particular? ¿Qué conexión tenés con los novios? ¿Cómo es?
Bueno, fue una cosa muy curiosa y muy linda cómo se dio nuestra presencia ahí. Hace unos años atrás, nosotros estábamos en un viaje y durante ese viaje, como le habrá pasado a tanta gente que nos está escuchando, nos hicimos una pareja de amigos. Una pareja de amigos que tenían una edad parecida a la nuestra, que tenían los mismos intereses en común, que los temas de conversación fluían. Y después que terminó el viaje, intercambiamos fotos, intercambiamos comentarios, memes, noticias, de todo. Una relación como la que todo el mundo genera con una pareja que se hace amiga en un viaje. Bueno, pero pasa el tiempo y resulta ser que en cierto momento son las redes sociales las que me proponen que me haga amigo del gran duque Jorge Romanov de Rusia, que para mí era español y era Jorge Romano, pero que veo en las fotografías y era este individuo abrazado de grandes figuras del mundo en muchos ámbitos. Así que le escribo a Jorge y le digo: Jorge, ¿sos algo así como un rey? Y me dice: bueno, sí, soy. Pero esto es un tema muy importante para nosotros y hay un gran debate acerca de si somos o no somos. Pero sí, de alguna manera yo sería como el heredero del trono de Rusia. Y bueno, así nos vinimos a enterar de que Jorge tenía como esa otra vida, además de la que nos habían contado, que era que ambos trabajaban con horario completo en el edificio en sí del Parlamento Europeo. Así que bueno, resulta ser que además de ser una pareja que trabajaba en el Parlamento Europeo, tenían este halo a su alrededor. Y bueno, pasa el tiempo, deciden casarse, la Iglesia Ortodoxa de Rusia toma postura de que definitivamente ellos van a ser los herederos que corresponderían al trono de Rusia, lo cual fue un debate de años.
Ajá.
Un debate de años en ese mundo. Y bueno, nos invitan al casamiento.
porque estaba en duda que la legitimidad de si él era el heredero
al que le
correspondía.
Pues muy complejo todo ese asunto. Claro. Al fallecer, al ser asesinado el zar Nicolás II y toda su familia, bueno, la cosa pasa para el lado de distintas ramas de primos.
Ahí está.
Y bueno, ahí es que hubo todo un debate y demás, pero finalmente ha sido seleccionado de los que estaban como aspirantes, Jorge, como la figura que va a ser el Zarevich. Y bueno.
A ver si tengo bien el árbol genealógico.
A ver.
Jorge es hijo de la gran duquesa María Romanova, ¿no? Nieta del gran duque Kirill. Este último era primo de Nicolás II,
sí.
El último zar de la dinastía Romanov, que reinó, como sabemos, más de 300 años en Rusia hasta la Revolución de Febrero del 17. Y ahí es donde se da, los bolcheviques apresaron al monarca y después lo fusilaron y ahí matan a toda su familia, ¿no?
Uh-huh, exacto.
Y bueno, entonces Jorge viene a ser como el...
Bisnieto del primo.
Bisnieto del primo de Nicolás II, ¿no?
Exactamente.
Ahí está.
Así llegamos.
Bueno, y entonces, pero saldada esa discusión, ¿después?
Después. Resulta ser que nos invitan a la boda, demoramos en responder a la invitación, y me llama Rebeca, la novia. Y me dice, Raúl, ¿por qué no me están respondiendo a la invitación del casamiento? Rebeca, es una boda real, van a estar los nobles, es el mundo de ustedes. Yo me imagino que me mandaste la invitación para que te opine del diseño gráfico. No, lo que pasa es que es una boda muy grande, son 1.500 invitados, hay 1.000 que son de protocolo y hay 500 que son la gente que nosotros queremos que esté. Así que, por favor, vengan. Y bueno, ¿cómo le vamos a decir que no?
Ellos querían estar con sus amigos, claro. Claramente.
Y tenían
un montón de protocolos, los necesitaban a ustedes.
Exacto. Y bueno, cuando le dijimos que sí, que íbamos, enseguida nos llegaron una batería de archivos en PDF, con todo tipo de instrucciones pintorescas. O sea, saluda, a quiénes se les hacen reverencias, cómo había que vestirse, qué documentos había que llevar. Rusia todavía está cerrada a nivel de COVID, así que se hubo que tramitar una visa especial a través del consulado. Es decir, todo un operativo muy apuntalado por el gobierno de Rusia para que todo esto suceda.
Así que se pusieron a estudiar todo el protocolo.
Totalmente. Después, cuando
hicieron bien la reverencia,
entonces hicimos todo bárbaro. Pero de cuando estábamos en el lugar, la verdad es que las cosas no eran tan protocolares como las habíamos imaginado nosotros. La verdad, nos abrieron todas las puertas. Era muy pintoresco en general que veníamos de tan lejos. Así que nos presentaban, ellos son los que vienen de más lejos. Y caíamos en gracia con todo el mundo. Y son muy abiertos a conocer las cosas de Latinoamérica, las cosas de Uruguay, manejan mucha más información sobre Uruguay, sobre el turismo en Uruguay y sobre las distintas alternancias de nuestros gobiernos de lo que nosotros pensábamos que nos íbamos a encontrar.
Raúl, decías, bueno, un poco la pregunta que está de fondo es ¿por qué se dio esto, no? ¿Por qué se da este nuevo impulso entonces a la familia de los zares? En Rusia generó todo lo que generó, ¿no?
Totalmente.
Entonces, y veía por ejemplo algunas declaraciones del Kremlin, donde no dicen, bueno, saludamos a los novios como cualquiera de los otros como cualquiera de las otras parejas que se casan en San Petersburgo. Hay muchos casamientos en San Petersburgo durante todo el año.
Totalmente.
¿Cómo es esta particularidad? Tiene que ver con la Iglesia ortodoxa.
Hay varias cosas que están en el medio.
A ver.
Y se está especulando aún hoy en los medios internacionales acerca de ese porqué. En el mundo real, el gobierno de Rusia propició poderosamente que esto suceda. Hubo apoyos económicos para las ceremonias. Todos los eventos, más allá de la boda en sí, pero todos los eventos paralelos se desarrollaron en edificios públicos de Rusia que no están abiertos al público, que implicaron autorizaciones muy especiales. Uno de los banquetes, por ejemplo, sucedió en una de las residencias del presidente Vladimir Putin. A la vez, otros eventos, como por ejemplo un cóctel que se brindó en el Palacio Vladimir, son todos edificios que no son de abiertos al público. No era un salón de fiestas alquilado. El banquete que se vio en las imágenes en el Museo Etnográfico Los salones tampoco son para eso. Pero entonces, ¿por qué el gobierno lo hace? Bueno, hay muchas especulaciones acerca de esto. Una de las cuestiones que están sobre la mesa es, la Iglesia Ortodoxa Rusa tiene 150 millones de fieles. Uh-huh. ¿Qué escala? 150 millones de fieles. Y esos fieles, de alguna manera están con una sensación de afecto hacia la Iglesia Ortodoxa Rusa que está por encima de las banderas políticas. Y a la vez la Iglesia Ortodoxa se apoya en el concepto de la familia real, porque en la constitución de la Iglesia Ortodoxa el zar está por encima del patriarca, que es el equivalente al papa de uh-huh. ellos. Entonces, para la Iglesia era importante que existiera una figura de este perfil. Y para el gobierno, tener algo que lo ata o que lo acerca a la Iglesia Ortodoxa es importante. Otra cuestión es, bueno, un sondeo de opinión pública. ¿Cómo reacciona ante esta noticia con todo el rebote que tuvo la opinión pública internacional y la opinión pública en Rusia, en las ciudades importantes y en el interior, que son dos miradas totalmente distintas? Entonces, por todas estas cosas que te estoy como contando, es que es probable que el gobierno haya tomado la decisión de darle para adelante a todo este asunto. Y después también, a nivel de comunicación, tomar distancia. Uh-huh. Sí, celebramos las bodas que se dan en Rusia todos los días, los queremos mucho a todos. Pero bueno, a esto les dimos todos los palacios, les dimos la organización y les dimos la difusión. Entonces, es probable que el gobierno, que creo que hay que ser muy ingenuo para pensar que el gobierno de Rusia no piensa con estrategia, es probable que esté sondeando cómo rebota esto en general para ver ¿qué pasos da más adelante?
¿Los novios? ¿Qué implica este paso? O sea, por ejemplo, hablabas de los palacios. ¿Van a vivir en algún palacio o no?
No. De hecho, ellos tienen un departamento, que es un departamento muy bonito en Moscú, al que se están mudando ahora. Ajá. Ellos vivían mitad del tiempo en España, mitad del tiempo en Italia. Ahora se van para Moscú. No van a tener la posibilidad de tener, por supuesto, cargos de gobierno. Ellos no tienen un rol rentado. No tienen un rol rentado por esta figura que son. O sea que ahora va a tener que depender de sus habilidades personales y las de su entorno, ver de qué manera armar una estructura que se autosostenga. No es un detalle menor mencionar que en el mundo hay monarquías que hacen que el país pierda mucho dinero y hay monarquías que le hacen ganar dinero a los países. Porque venden mucho, venden prensa, venden medios, venden souvenirs, venden todo un cuento que le genera dinero a los países. Otras no, otras se consideran monarquías deficitarias. Pero bueno, son cosas que están sobre la mesa. Evidentemente, el suceso rebotó en todo el planeta.
Sí. Se siguió como todas las bodas reales, ¿no? Con todo lo que implica. Ahora después hablaremos más en detalle de todo lo que hay atrás, ¿no? Y de las particularidades que tiene, pero me interesaba sobre todo eso, tener el contexto. Mirá, María Elena pregunta, dice, qué alegría escuchar a Raúl Coe, me encanta su programa Hijos de Punta. ¿Hay fotos del evento?
Hay fotos del evento.
Ahora las podemos ver, ¿no, Felipe? Sí, porque, que, no sé, capaz que María Elena duda, ¿no? Duda un poco de...
Claro.
Es cierto, parece... A ver, yo confieso, Raúl, que cuando me contaste esto en los pasillos de la radio un día, dije, no puede ser. ¿Cómo?
No
¿Cómo
puede
que
ser
vas
cierto.
A una boda? Y sí, efectivamente. Y después fui a las fotos y era cierto.
Era cierto. Realmente, fue un sueño. Y bueno, y todo lo que implicó, sastre uruguayo preparando los atuendos, modista uruguaya preparando los atuendos de mi esposa. Estuvimos muy a la altura, ¿eh? Funcionamos
sí.
muy bien. Lo que realmente es la gran diferencia cuando estás en el evento en sí mismo es la presencia o no de las condecoraciones, que es todo un asunto.
A ver, ¿cómo fue eso?
Y claro. Bueno, las figuras que tienen distintos tipos de historia detrás a nivel de sus familias, generalmente tienen distintos elementos en su indumentaria, tanto las damas como los caballeros, que imponen una presencia. Uno está acostumbrado a ver condecoraciones de pronto en algún uniforme militar o en algún
claro.
museo. Otra cosa es verlas en el contexto de una fiesta. La mayoría son joyas que están pensadas para lucir en este tipo de eventos.
Claro.
Y son piezas de 200, de 300 años.
¿Y cómo hacían? ¿Ustedes miraban y ahí en función de eso hacían la reverencia que tenían?
Admirábamos, claro, admirábamos, preguntábamos. A todos les gusta también hablar de lo que hay, que, claro, por qué cargan con esos atuendos y con esos elementos.
Pero después me decías, un aspecto interesante es que está bien, había mucha gente del mundo de la realeza europea, pero en realidad también había mucha gente del mundo comercial, de los negocios, empresarios, sí, sí, importantes.
Gente de la banca, gente del comercio internacional, mucha gente del Parlamento Europeo. No hay que olvidar que los novios se conocieron trabajando en el Parlamento Europeo. Entonces, distintos rangos de jerarquía dentro del Parlamento Europeo. Y les diría que la charla con ese tipo de perfil de asistentes a la boda resultó ser riquísima, sobre los temas más diversos de política internacional, de economía internacional. Todo lo que tienen para contar y lo que han vivido en carne propia es fascinante. Conocimos a un hombre, por ejemplo, para dar una referencia, que participó intensamente de las negociaciones del proceso de la unificación alemana. Todo es interesante. El mismo individuo resolvieron los avatares complejísimos de lo que se considera el final del apartheid en Sudáfrica. La misma persona. Después conocimos a otro señor que es el director de los museos vaticanos. Todo para charlar con él, es fascinante.
Claro.
Bueno, entonces ese era el perfil.
No, la experiencia, me imagino que tienen para escribir un libro entre los dos.
Seguramente. Y aparte de lo que fueron las bodas, el banquete, los cócteles, las reuniones en sí mismo, hubo también un fuera de evento, que eran barcito, restaurante, charla en el hotel.
Eso estaba protocolizado, digamos, o sea, te lo mandaban a vos en el itinerario, formaba parte de toda de lo que iban a vivir esos días de festejo, digamos.
Había cuatro eventos fundamentales, uh-huh, que tenían día y horario tanto de inicio como de finalización, que eran galas, que eran banquetes, que era la iglesia. La iglesia de San Isaac es increíble, no hay palabras para describirla en cuanto a escala, en cuanto a brillo, todo te deja sin habla. Ahora bien, aparte de los cuatro eventos fundamentales, había algunos otros eventos a los cuales había gente que estaba invitada y otros que no.
Uh-huh.
Tuvimos la suerte de que creemos que estuvimos en todos los eventos especiales también, por ser amigo de los novios. Pero estuvimos en una navegación con un grupete chiquito, muy lindo.
Ahí por San Petersburgo, una maravilla.
La ciudad de San Petersburgo como destino turístico es absolutamente maravillosa. Todo lo que vimos nos fascinó. Es una ciudad totalmente abierta al mundo. No es para nada como nos imaginábamos que íbamos a encontrar. Era nuestra primera vez en toda Rusia, nunca habíamos ido. Pero
después
muy impactante.
Estuvieron por Moscú, ¿no?
No pudimos, porque la visa que se nos emitió en el consulado, ¿eh?, era una visa que se llama de carácter cultural humanitario, y era estrictamente para los días que duraba el evento. Terminó el evento, salgan de aquí. Y nos fuimos.
Claro.
Pero todo también, Rusia está cerrado todavía.
Claro, eso es lo que hay que tener presente, ¿no?
Sí, sí.
Antes de preguntarte por la situación sanitaria, la boda, decíamos, fue en una iglesia cristiana ortodoxa. Uh-huh. ¿Qué rituales realizan? ¿Algo en particular que te haya llamado la atención?
Es muy diferente de las bodas que estamos habituados a ver, el ritual ortodoxo. Tiene mucha belleza la parte coral, en la cual los miembros de la iglesia hablan en ruso y le hablan a los novios. Nosotros no entendemos qué es lo que se está diciendo en esos momentos, pero se genera como un diálogo en el cual los sacerdotes hablan a la pareja y entra el coro musical como a responder. Y esa especie de canon tiene toda una belleza. Las indumentarias de la gente de la iglesia, que son muy impactantes por el brillo, por los espesores de las telas, es todo muy impactante. Y la presencia de las coronas y de los distintos elementos, los atributos de poder que le llaman, son piezas de museo. Y hay que verlas. Las coronas de al lado te dejan frío. Pesan 9 kilos cada una. Es una cosa maravillosa. Mm. Pero bueno, el ritual en sí es extenso, 2 horas y media. La mitad de la iglesia, los ortodoxos todos de pie. La otra mitad de la iglesia, los no ortodoxos, todos estábamos sentaditos. Realmente no nos olvidamos más.
Así que, y estaban como separados, los ortodoxos de los no ortodoxos.
No era el novio y la novia,
claro.
Era ortodoxos, todos de pie.
No era la familia de uno y
claro.
Otro.
Y del otro lado, todos los no ortodoxos sentaditos, dentro de lo cual había mucho monarca. Yo estaba al lado del rey de Bélgica, por ejemplo.
Increíble, no. Después te iba a preguntar, ¿y protocolo sanitario? ¿Cómo cayó esto con la pandemia, no? ¿Cómo
cayó con la pandemia?
Con todo ese atuendo, me imagino, y que en el medio tapaboca, ¿o no?
Nos hicieron a todos los asistentes que lleváramos tapaboca de gala, que era parte de lo que le pedías a tu sastre o a tu modista, tapaboca que hiciera juego con la ropa. En el mundo del evento en sí mismo había controles de PCR a la entrada a Rusia, un control de PCR específico para la iglesia, que fue el primer día, que había que tener control de PCR negativo, y luego de ello la verdad es que no se usaban los tapabocas. No se usaban los tapabocas. Ahora todo el mundo volvió para sus países, con sus PCRs, han hecho sus cuarentenas, o ya le hicimos acá en Uruguay, pero no hubo una cosa que uno diga, oh, todos de tapabocas, no, para nada.
¿Pudieron tener contacto, digamos, con salir a caminar libremente o estaban todos en una zona restringida por lo que implicaba el evento?
Había, en la zona de los eventos, que era un área bastante reducida en cuanto a manzanas en San Petersburgo, había mucha presencia de seguridad policial, pero la ciudad seguía funcionando. Nos habían contado previamente que iba a haber como un vallado, como una especie de zona de alta seguridad. En realidad no era así. Había mucha presencia de policía, policía estatal, y esos agentes que los ves de traje y conectados en la oreja con un elemento de comunicación, de esos veías cientos, pero la ciudad seguía funcionando. La gente, pasaban los taxis, pasaban los micros, había gente caminando. O sea, la ciudad no estaba bloqueada para el evento. Y tuvimos muchas oportunidades de salir, de conocer, de pasear, de conocer otros lugares como turistas dentro de lo que es San Petersburgo y las afueras de la ciudad. Y realmente todo lo que vimos nos dejó asombrados. Tiene una potencia asombrosa.
¿Pudieron hablar con los novios en cuanto al desafío que se les viene? Eso que señalabas, bueno, ahora tienen que pensar qué tipo de realeza van a hacer, ¿no?
Al día siguiente de la boda tuvimos una oportunidad que fue muy linda, un rato muy lindo, en que Rebeca, la novia, nos dijo: Raúl, vengan a la habitación del hotel que estamos nosotros, que tenemos para darles el souvenir de la boda. El souvenir de la boda era un huevo tipo Fabergé, esos huevos conmemorativos, hermoso, en metal, con una caja de madera, un regalo precioso que nos hicieron. Pero tuvimos la oportunidad de ir al posboda. Y ahí, en esa superhabitación, habían todos los atributos que les habían dado en el ceremonial ortodoxo, estaban ahí en las mesas apoyados. Y los veías de al lado, los podías sujetar. El vestido, el cetro, no estaban las coronas. Pero una enorme cantidad de cosas, y ahí la charla. Bueno, chicos, ¿cómo sigue esto? ¿Y cómo sigue esto? Y se miran entre ellos como diciendo, en la que nos metimos. Pero seguramente van a saber mil formas de encontrarle camino de la monetización, de la figuración. Lo van a resolver. Son gente muy práctica y muy simpática los dos.
Sí, sí, y que no vienen de ese mundo. No, o sea, no están. De alguna forma ellos también están sorprendidos con lo que tuvieron que estudiar ruso, ¿no? En los últimos años.
Y aprenderlo, que no es nada sencillo. Nos llamó mucho la atención, en general, los jóvenes en San Petersburgo.
Todos hablan inglés.
Hablan inglés. Y qué difícil que es para ellos aprenderlo. Es otro alfabeto. No tienen referencia de palabras parecidas ni de pronunciaciones parecidas, pero vos ves que el esfuerzo en general de los jóvenes rusos es hablar inglés, al menos en ciudades importantes, ¿no? Claro. Hay un esfuerzo fuerte.
Sí, y sobre todo San Petersburgo, capaz que es de lo más occidentalizado, ¿no?
Dicen que junto a Moscú, sin lugar a dudas, son las grandes ciudades en las que Rusia puentea hacia el resto del mundo. Nos queda el enorme deseo de volver y recorrer más y ver otras realidades, que es lo que a uno le interesa cuando visita un país, no quedarse con la puntita del iceberg. Esta vez no pudimos, pero bueno, qué puntita nos tocó disfrutar.
Raúl, bueno, ¿y vendrán a visitarlos en algún momento? ¿Vendrán a visitarlos
obviamente,
a ustedes en Punta del Este?
La invitación está extendida a ellos y a varios más que fuimos conociendo. Y bueno, sí, obviamente todos te contestan, queremos ir, vamos a ir, estamos ya pensando en venir. Y bueno, si vienen, van a ser bienvenidos, le vamos a mostrar el mejor Uruguay del que hablaban hace un rato en la tertulia. Y contribuir en todo lo que sea posible a lo que también hacen ellos. Toda esa nobleza y ese grupo de las grandes relaciones, digamos, de figuras internacionales, abren también puertas para lo comercial, para lo empresarial, que de alguna manera termina sucediendo. Son arietes comerciales también. Lo veías en las charlas de pasillo.
Mira, tengo una pregunta, por lo menos si se me ocurre una más. ¿Qué, Marco pregunta, ¿qué distintivo pudieron llevar ellos, ustedes, como para que los supieran de dónde venían? Que, ¿tenían alguna forma de...?
Nosotros no cargábamos nada. Con nada, porque hubiera sido injusto que lo cargase, sería una falsedad. Nosotros éramos invitados civiles a la boda. Claro. No éramos para nada los únicos, había mucha más gente del ámbito civil, del ámbito empresarial, del ámbito comercial que estaba en la boda, y nosotros no teníamos elementos distintivos, estábamos lo más elegantes que podíamos y eso era todo.
¿Y qué le regalaron a los novios? Esa era brava.
Esa era brava. Los novios en general lo que hacen en este perfil de cosas es sugerir, ellos tienen una fundación que se llama The Imperial Russian Foundation, la tienen hace mucho tiempo.
Eso te iba a decir, en los últimos tiempos estuvieron dedicados al trabajo en la fundación, ¿no?
Y lo que proponían era que los obsequios que la gente quisiera y pudiera hacer fueran donaciones a la fundación, que no son ellos, es una entidad sin fines de lucro que tiene acciones benéficas en Rusia, especialmente en la zona de las afueras de Moscú. Y bueno, nuestro obsequio fue un aporte para la fundación. ¿Qué es lo que hizo el grueso de la gente, de los que estuvimos conversando? Algunas personas llevaron algún elemento particular de sus países, alguna artesanía de sus países. A nosotros nos habían pedido que no lo hiciéramos porque todo el trasiego de fronteras con elementos artesanales o artísticos podía ser complicado. Así que bueno, esa fue la decisión.
Sí, es que estoy pensando, ¿cuántas horas le llevó el viaje nomás? Porque normalmente es un tirón muy largo con protocolos de mediante y problemas de conexión, o sea, o una conexión aérea limitada como la que tenemos hoy en día en el mundo entero.
Desde aquí para ir allá, volamos primero a Madrid. De hecho, nos quedamos unos días en Madrid, disfrutando de la ciudad. Y luego se vuela directamente a Madrid. Una escala hicimos en el aeropuerto de Frankfurt. Y desde Frankfurt a San Petersburgo. Y al regreso fue San Petersburgo, Ámsterdam, Madrid y luego Madrid-Montevideo.
Varias horitas.
Sí, hay que reconocer que viajar hoy implica paciencia. Las 3 horas antes, que antes parecían bastante inútiles muchas veces, ahora tienen un sentido. Hay mucha cosa que cumplir, hay mucho papel que imprimir, mucho papel que completar a mano. Paciencia. Ahora, cuando uno llega al destino turístico, hay muy poco turismo, hay pocas colas, se visitan los museos como nunca. Es un momento que si uno tiene la paciencia para atravesar el viaje, qué momento para hacer turismo.
Raúl Coe, muchísimas gracias. Un placer tenerte acá y tener así esta experiencia tan original de primera mano y tan interesante además, ¿no? Me parece muy interesante este fenómeno y esto que contabas, ¿no? De lo que hay atrás de esta noticia, que uno puede decir, bueno, está la parte más frívola de saber del dress code y todo,
claro,
eso.
Sí, sí, sí.
Pero también está esto otro que señalabas, que me parecía bien importante charlarlo. Así que te agradezco de vuelta.
Un placer estar acá, la verdad la experiencia de estar en el estudio es fascinante.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.